Ateneo de Madrid.
Sociedad de San Miguel de Alaraz. Sábado 14 de marzo de 1981, a las 20 horas, disertará Julio Caro Baroja. Problemas actuales del pueblo vasco. Introducción general. Salón de actos, grabado en pista número 1.
Señoras, señores, amigos y paisanos, hoy me toca inaugurar un cursillo en el que van a participar varios importantes especialistas de temas vascos del país, que para informarnos a todos nos van a traer, no digo que la primicia, pero sí el cogollo, la parte como de quinta esencia de sus respectivas investigaciones y las reflexiones que estas investigaciones pueden producirles en función de la vida actual del país y de España en conjunto, que, como todos experimentamos, es una vida problemática, dramática y difícil. Se van a tratar en este curso desde las ciencias naturales y la ecología a la situación política y social, pasando por la antropología, las cuestiones arduas que plantea el problema lingüístico vasco, las cuestiones que plantea el estado sanitario y los problemas de medicina colectiva o social, la economía y creo que todos los aspectos fundamentales que pueden interesar a el hombre de un país cuando se enfrenta con su destino y con el destino de sus paisanos. Claro es que el desmenuzar o el desmembrar el tema vasco y convertirlo en una especie de tema por temas por asignaturas puede producir cierto desencanto a unos y en otros una inquietud respecto a cuál puede ser la inserción de todos estos temas en el quehacer de la vida pública y del quehacer de la vida política. Creo que por una razón no de tipo científico, sino en relación con nuestra propia experiencia, nuestra propia vivencia en este momento, conviene también que ahora, antes de que los especialistas tomen la palabra y desarrollen sus comunicaciones, que serán desde luego mucho más profundas que la mía, les haga a ustedes una especie de introducción personal de cómo veo yo todos estos problemas insertos en la vida del país, pero claro es que a través de una experiencia individual, a través de la experiencia de un hombre que no pretende, desde luego, hablar en representación de nada y de nadie. De un hombre que no tiene más título que el título personal de ser vasco, parte por parte de madre, de haber vivido en el país y de amarlo, y de haber estudiado algo, sobre todo los aspectos culturales, etnográficos, folclóricos e históricos de un mundo que no es precisamente el de hoy. Esta posición tienen ustedes que considerarla también como muy específica, porque naturalmente mis observaciones no son iguales, ni pueden serlo, por razón de origen, a las que les puedan ofrecer a ustedes otras de las personas que van a participar en este curso y otros de los hombres que conozcan el país mejor en el día de hoy. Porque muchos de ellos arrancan del mismo pueblo vasco y están inmersos en su cultura de una manera mucho más profunda que yo. Yo, si he hecho algo, he tenido que arrancar de un punto de vista condicionado por mi naturaleza de hombre nacido en Madrid, en un mundo de burguesía intelectual y con una cultura básica hereditaria que no es la tradicional, que no es la folclórica, que no es la vasca específica como puede haber sido la cultura que tenía don José Miguel de Barandiarán cuando empezó sus trabajos fundamentales, o la que tienen muchos lingüistas o muchos hombres que les pueden a ustedes dar una versión mucho más directa que la mía de su vivencia personal como vasco. Yo, además, tengo otra condición específica distinta a la que condiciona el trabajo de otras personas que se refieren al país. He pertenecido desde cuatro generaciones a una familia de gente de ideología liberal, de ideología agnóstica, de ideología no religiosa, y por lo tanto la visión que puedo ofrecer es una visión que, como les digo a ustedes, no es representativa, ni lo será para muchos vascos, desde luego. Ahora bien, en el conjunto de las creaciones del hombre, en relación con ideas y objetos en campos tan variados como son el de la cultura en bloque, dentro de unas sociedades, es natural que cuando hablamos del mundo vasco hoy tengamos que hacer una división fundamental entre lo que queda, que es muy poco, digan lo que digan, de la cultura vasca tradicional y popular, la que a mí me interesó, y la cultura general, no específica de un grupo étnico o político, a la que los vascos hayan aportado algo. Y también una cultura urbana o suburbana que hoy se da en el País Vasco con unos caracteres específicos y que no tiene que ver nada con la cultura popular vieja ni con la cultura de tipo general universal. Es una forma nueva, una forma sincrética, podríamos decir, de una cultura popular distinta a la tradicional, pero que sin embargo usa y utiliza argumentos sacados de los conocimientos etnográficos, de los conocimientos lingüísticos y de los conocimientos históricos, y los utiliza a su manera los manipula, y esto no quiere decir crítica, los manipula a su modo, como todos los políticos manipulan las ideas a su manera, y este problema de las tres culturas que hoy tenemos en el país es uno de los problemas más grandes que en este curso se tendrá que aclarar por fuerza. Nosotros vivimos en un momento en que las grandes contradicciones del país a lo largo de la historia del siglo XIX han llegado a un momento cumbre, porque hemos tenido varias guerras civiles que le dieron al país una sensibilidad histórica especial. Hemos visto la destrucción de los viejos sistemas forales. Hemos visto una especie como de crisis de la conciencia política y de pesimismo político que se ha dado en los partidos de distinta índole, y a la vez hemos visto, y ya está lejos también, una época de un desarrollo urbano e industrial considerable, una creación de clases medias potentes y una relación y contactos con Europa de estas clases medias que, por desgracia, en otros aspectos no ha quedado reflejado en el país. La complejidad mayor de la situación actual se debe también a que desde la guerra civil acá los problemas en el país ya no tienen aquel carácter contradictorio, pero en gran parte positivo, que tenían antes de la guerra. Nos encontramos hoy con un pueblo en el que el elemento rural tradicional está en disminución patente desde hace muchos años. Esto está reflejado por la crisis del caserío, por la crisis de la vida familiar tradicional, por la crisis de la tecnología tradicional, de los cultivos y de la ideología tradicional, por la crisis también de la conciencia religiosa, que es muy grande, dígase lo que se diga. Por otro lado, nos encontramos con una clase media urbana o urbanizada que ha manejado, como es natural, todos los instrumentos de su información a través de la lengua española, aunque esto no quiere decir que los especialistas, los hombres de la burguesía vasca, no hayan utilizado otros idiomas como el francés, el inglés o el alemán para su superior información. Y en esto no se diferencian de cualquier elemento burgués de la Europa moderna o de la Europa un poquito anterior a la nuestra, en la que el conocimiento de los idiomas también en la burguesía era superior al de él. Bien, la cultura folclórica ha sido el objeto de mis desvelos, y esta cultura de la clase media y la cultura que podemos llamar urbana o suburbana de las generaciones nuevas, que no se consideran burguesas y no se consideran de la clase media, son algo que para mí resulta enigmático. Es enigmático y, sin embargo, está condicionado por el mismo desarrollo histórico-cultural, cultural de la burguesía vasca y de sus apetencias fundamentales. Empezando por lo que he podido tener más cerca en mi experiencia de hombre de la burguesía, siempre he encontrado, y creo que en todos los de mi generación y de mi ámbito lo han visto, que en la burguesía vasca y en los pueblos vascos en general, cuando a un chico se le ha querido dar una cultura superior, se ha seguido una proporcionalidad muy significativa. Es decir, durante una época la proporción de los vascos dados a la ingeniería ha sido muy grande. También la proporción de vascos dados a la arquitectura y a la construcción. Ha habido también una proporción sensible de vascos dados a la medicina, menos tal vez a la abogacía, y una proporción exigua de vascos dados a las humanidades, si exceptuamos lo que de humanidades puede tener la cultura del clero. El clero ha sido la expresión de la cultura humanística del pueblo vasco, y esto, a mi juicio, ha sido una gran rémora para el pueblo vasco, porque, con todos los respetos al clero y a la religión, un país sin humanidades libres, sin humanidades laicas, es un país que está mutilado en una gran proporción. Esto no quita, como les digo a ustedes, para que en el mundo vasco, cuando se habla de la cultura vasca, el clero tenga una importancia fundamental y siga teniéndola. Y esto también no quita para que de esos hombres importantes que ha tenido el país en las ramas de las ciencias se desconozca en el país casi todo. Es decir, que hay una disarmonía absoluta entre la visión cultural que se tiene del País Vasco y la realidad de lo que ha supuesto la cultura vasca en las ciencias y en el desarrollo de las técnicas, no solo del país, sino de España. Y esta disarmonía, que hoy se está exagerando cuando se habla de cosas tales como de la identidad y de lo genuinamente vasco, esta es otra de las calamidades que tendremos que afrontar y que tendremos que padecer durante mucho tiempo. Piensen ustedes que hoy en el país habrá muy poca gente joven que sepa cosas tales como las de que cuando se planteó el problema del darwinismo en España, como un eco, naturalmente, de lo que pasaba en el mundo, fueron vascos, hombres de la escuela de minas, ingenieros de minas de la generación de mi abuelo o un poco mayores, los que en España se preocuparon de una manera más significativa y fundamental sobre el tema. Así, por ejemplo, en 1893 se discutió en la Academia de Ciencias de Madrid el problema del darwinismo, y don Justo Egozcue, pamplonés, hombre importante como geólogo y como paleontólogo, mantuvo la tesis antigua, clásica, inmovilista, creacionista, y don Daniel Cortázar, madrileño, pero hijo de vasco, defendió la tesis del evolucionismo. Los temas de la época, las descripciones que se hacen en este momento por hombres como Adán de Yarza, don Ramón, o como otros que descuellan en la geología y en la paleontología para la cultura llamada vasca hoy no tienen nada que significar. ¿Para quién? ¿Para la cultura española o para la cultura en general? Hay que pensar un poco en qué es la cultura en distintos grados. Y hay que pensar que cuando en un país se dan hombres de este tipo, hay que valorarlos y no contentarse con unas valoraciones arbitrarias y más o menos humanísticas a cierto modo de humanidades. En las ciencias naturales, en la botánica, en la historia natural, en conjunto, en la antropología, han sido vascos también los que han significado mucho, y no solamente para el país. La antropología de España tiene dos figuras señeras, una es don Federico de Lóriz, la otra es don Telesforo de Aranzadi, Vergarés y maestro mío. Aranzadi dio las bases para hacer la antropología de España, no solo la antropología vasca. Y quien dice estos trabajos, si se habla de organografía y fisiología vegetal, si se habla de botánica, encontrarán ustedes vascos que trabajan dentro y fuera y que tienen una personalidad extraordinaria dentro y acaso más fuera. Si nos dirigimos al campo de la medicina, que es probablemente no una ciencia, sino un conjunto de ciencias, la más amplia de visión que puede tener el hombre y la menos posiblemente nacionalizable, nos encontraremos con nombres que en su época eran ilustres y que para el País Vasco actual no les dicen nada. En Madrid, uno de los hombres que renovó la medicina a comienzo de siglo, y en esto se puede invocar al testimonio de Marañón y de otras personalidades que fueron discípulos de él, fue don Alejandro San Martín y Satrústegui, que fue catedrático de cirugía en Madrid y que hablaba vascuence con las monjas del hospital cuando tenía que operar. Esto es una anécdota, pero San Martín, en el orden a la terapéutica quirúrgica, a su actuación como ministro de lo que era entonces Instrucción Pública en 1906, a la renovación de todos los servicios médicos, fue fundamental, y lo mismo testifica en esto Marañón que un hombre rigurosamente contemporáneo suyo, que fue don Santiago Ramón y Cajal. Don Juan Madinavitia de Oñate trabajó en Madrid, fue miembro de esta sociedad, y yo lo recuerdo muy mayor ya discutiendo en las tertulias del Ateneo, y dio una escuela fundamental también para el progreso de la medicina. Y en una generación más joven, don Nicolás Achúcarro tuvo algo como una visión genial, prematuramente marchita y truncada por la muerte. La memoria perdida de lo que son los vascos dentro, pero también fuera, es algo de lo más lamentable que pasa en el momento allí, no aquí. Aquí todavía algunos conservamos esta memoria, pero allí no. Y, sin embargo, hay otros aspectos que son más atractivos, evidentemente, que son más lucidos, podríamos emplear la palabra, en los que sí se hace hincapié y se recoge el carácter vasco de ciertas personas para hacer una especie como de panorama general de esta cultura que queremos rescatar, pero que no rescatamos muchas veces más que de una manera falsa y parcial. Es evidente que cuando se habla de música, cuando se habla de arquitectura, cuando se habla de pintura, se recogen nombres vascos. Ya menos cuando se habla de literatura española. Bien, pero si a los vascos que han escrito en castellano y han sido distinguidos como hombres de importancia en la literatura en lengua castellana, se les ponen ciertas reservas, es evidente que a los que han distinguido en otros aspectos se les podrían poner las mismas exactamente. Porque, veamos el caso de los músicos vascos. ¿Acaso no ha habido entre ellos un genio que haya tenido la talla de don Juan Crisóstomo de Arriaga? Pero, como saben ustedes, este fue un genio mal logrado que murió a una edad cortísima y que hoy es, sin embargo, considerado como una de las figuras señeras de la música del país. Sí, del país. Arriaga era vasco, Arriaga era de Bilbao, tenía un apellido clarísimo de estirpe, pero Arriaga era un discípulo de Cherubini, ni siquiera era un discípulo de un maestro español, era un discípulo de Cherubini, se educó en París y hizo música clásica, y es una música que podríamos llamar internacional. Y quien dice Arriaga, dice un hombre que, en fin, es navarro, don Hilarión Eslava, que era, pues sí, de una casa completamente vasca, por hasta el nombre, era de Benitorena de Burlada, pero Eslava no hubiera podido hacer nada sin haber salido del país, sin haber aprendido la música que aprendió y sin haber tenido la erudición enorme que tuvo en relación con la música española y con la publicación y el descubrimiento que hizo de los grandes músicos antiguos de España. Arriaga es un aspecto de internacionalidad, por Eslava nos da un aspecto de erudición en relación con lo que ha pasado en la península ibérica, maravillosa. Los otros músicos, sean navarros, sean vizcaínos, sean guipuzcoanos, sean virtuosos o sean compositores, nos encontramos con que tienen este mismo carácter casi todos de internacionalismo y de amor al país, pero no de exclusivismo ni de relación única con el país. Y todavía más modernamente, cuando nos encontramos con músicos que se consideran más específicamente vascos, como pueden ser Uribe o don Resurrección María de Azcue, nos encontraremos naturalmente también con que son hombres de su época o de una época en la que una corriente internacional fuerte les domina, como fue el wagnerismo para los dos. Y en otros casos podríamos hablar del impresionismo francés en Donosti o incluso en un nombre que podría rescatar el País Vasco por muchas razones, que es Ravel. Ravel fue un hombre de educación muy pegada a San Juan de Luz, su madre era de allí, y Ravel pues tiene un carácter que hasta cierto punto podemos rescatar como propio para formar una especie de corpus de hombres eminentes del país. Esta especie de voluntad de buscar donde sea y como sea el elemento fundamental para desarrollar una ciencia o un arte, nos lo encontramos también en la pintura. Porque si Turrino en un momento dado está en la avanzada de la pintura de su época en el País Vasco y en la península en conjunto, está en París. Y si Zuluaga en un momento dado fascina al mundo, es también porque su técnica no es precisamente la aprendida en una escuela de artes y oficios del país, sino es aprendida también en París. Y si otros cultivan más tarde el tema vasco, unos con un cierto folclorismo pictórico como Arteta o los Zubiaurres o los Arrué o Ricardo de Aroja cultivando el paisaje íntimo de la tierra, esto en parte sí es arte vasco, es pintura vasca, un término que acuñó Juan de la Encina poniendo a unos y excluyendo a otros, como luego han hecho otros muchos críticos, pero es también arte internacional y arte con las influencias que todo arte grande tiene que tener. Bien, pasamos así lo mismo a temas como el de la arquitectura, en la que hay arquitectos modernistas como Ana Sagasti y arquitectos que cultivan el folclorismo precisamente como Guimond o los discípulos de algún arquitecto francés que no era vasco precisamente, pero que fue el que creó el modelo del chalet y de la casa vasca que se puso tan de moda entre el año 15 y el año 30 de este siglo. Y así nos encontraremos con que en toda situación de ciencia o de arte, el vasco ha sido un hombre que ha buscado, como todo hombre de empuje, donde lo hay, donde están las cosas, y no se ha dejado llevar por miedos o por gazmoñerías. Claro es que si esta búsqueda se hace en literatura y se hace buscando la expresión con un idioma como es el castellano, entonces sí que hay aquí una especie de escrúpulo, y entonces ya discutimos cosas tales como la absurda de si don Miguel de Unamuno era un vasco o no, o si don Ramiro de Maeztu era un vasco o no, o si otro cualquiera de estos escritores de la generación del 98 era un vasco o no. Bien, esta especie de análisis de lo que es y lo que ha sido la cultura burguesa vasca en sus formas más expresivas me da pábulo ahora, antes de terminar, para hacer una reflexión acerca de cómo hoy, utilizando ciertos elementos de esta cultura, ciertos nombres que gustan, excluyendo a otros, y luego haciendo una combinación también peregrina con la cultura popular, con la cultura vernácula, con la cultura del pueblo vasco que habla un idioma y que tiene unas costumbres, unos ritos, unas creencias y un folclore oral transmitido por la tradición oral, Ahora se nos quiere presentar un esquema completamente autónomo y moderno para fines políticos de determinadas clases. Yo, personalmente, ya les digo a ustedes que no hablo en nombre de nadie ni de nada. Pero tampoco por no hablar en nombre de nadie ni de nada, creo que tengo la obligación de callarme si considero que esta manera o esta especie de selección que se está haciendo de una manera bastante loca desde hace 10 años me parece mal. Me parece mal por muchas razones y me parece además no solamente mal, sino me parece peligrosa, porque no va acompañada de reflexión, ni de juicio, ni de conocimiento suficiente. Esto se hace por vía periodística, y que perdone si hay algún periodista aquí. Se hace por vía informativa para hacer lo que se llama una vulgarización. Pero claro, esta vulgarización resulta que es una vulgaridad de damas. Es una vulgaridad al alcance de ciertas gentes que quieren que se les digan ciertas cosas. Y, por otro lado, estamos asistiendo a una producción de un tipo, como les decía a ustedes, de cultura sincrética, que es verdaderamente curioso, porque tiene unas notas que no se dan ni en la cultura burguesa de tipo internacional o de tipo burgués general, que es de la que he hablado, ni la cultura tradicional, que es la que he estudiado yo en profundidad en mis trabajos. Es algo que, como todos los sincretismos, intenta conciliar, recoger, seleccionar cosas que en sí son contradictorias, pero que en la cabeza del que lleva a cabo el sincretismo le parecen conciliables. Un sistema sincrético, todos ustedes lo saben, es el sistema que se hace por una especie de vía social, no intelectual, una vía colectiva en la que confluyen elementos de distinto origen y que son en sí contradictorios, que son imposibles de conciliar. Un sistema sincrético es, por ejemplo, el de los que han cogido la religión cristiana en ciertos países de América del Sur y han intentado conciliarla con las religiones indígenas y han formado un corpus de creencias que en sí ni el hombre de la religión cristiana auténtica puede aceptar, y posiblemente el hombre de la religión del país original tampoco podría aceptar como tal. Se hace una conciliación de cosas que no pueden conciliarse, pero resulta que el sincretismo tiene esta fuerza social, esta fuerza de atracción de la masa, y en este momento se hace en nuestro país como se ha realizado en otras partes del mundo, con unos resultados oscuros y unos resultados problemáticos. Porque cuando se intentan conciliar cosas que en sí no pueden ser conciliables de base, se realiza esto no por una vía normal de raciocinio o una vía normal de información escrita o de información intelectualmente bien precisada. Se hace por conversaciones, se hace por grupos, se hace por sectas, se hace por gentes que están, como si dijéramos, en la gnosis, en el secreto, en la iniciación, y que excluyen a los demás. excluye a los demás porque no están en esa gnosis, no están en ese secreto. Y en el mundo moderno vasco se da precisamente esta actitud sincrética, esta actitud de coger cosas de aquí y de allá, de ensamblarlas y llegar a consecuencias tales como las de que haya mucha juventud de izquierda que es admiradora del cura Santa Cruz. Esto se da en nuestro país y no hay que olvidarlo. Y esto supone un peligro considerable para el destino del país, porque las cosas que no están debidamente aclaradas, racionalizadas, puestas en su sitio, y lo que es una especie de pura ordenación pasional de lo que nos gusta por un lado y lo que nos gusta por otro, esto sí es sincretismo, pero es una forma no solamente rebajada de la cultura, sino es también una forma peligrosa para un país. Es una forma de degeneración mental y de decadencia en todos sus aspectos, porque o se puede ser pagano o se puede ser cristiano, se puede ser de izquierda o se puede ser de derecha. Lo que no se puede es mezclar una cosa con otra y de eso sacar una especie de capricho al gusto de una gente que es más o menos interesante, pasional, lo que se quiera, pero que en sí llevan un germen de contradicción en su mente. Hoy vamos a ver cómo de esta situación nos hablan en parte los hombres que se ocupan de cosas tales como la medicina, como el derecho, como la lengua. Vamos a ver si lo que nos dicen, aparte de ser, como es lógico, racional, claro, científico, con sus líneas propias, no plantea también este problema de lo que yo he apuntado al denunciar la existencia de esta tendencia al sincretismo, que es un exceso de el ejercicio de la voluntad que se está realizando también en el país en temas muy graves. Un voluntarismo con respecto a cómo debe ser la lengua, a cómo deben de aprender la lengua los demás, a cómo se debe hacer esto, a cómo se debe hacer lo otro, siempre una especie de voluntad desenfrenada unida a una especie también de selección más o menos caprichosa y no científica de las formas de ejercer esta voluntad. Porque cargar una lengua antigua con excesos de caprichos de gente moderna que no sabe lingüística es una brutalidad. Y hacer otros ejercicios de voluntad como los que se están haciendo es otra muestra de que estamos en un peligro considerable de perder precisamente eso de lo que se habla, nuestra identidad y nada más.